La campaña de cara al referéndum contra 135 artículos de la LUC empezará a tomar temperatura en los últimos días de enero. De todas formas, en el Partido Colorado ya se anuncian movidas fuertes que están dando pie a la discusión. El Comité Departamental de Montevideo del Partido Colorado resolvió que hará campaña a favor de la LUC en el Teatro de Verano, en el Velódromo y en otros tablados importantes en los que va a haber espectáculos de carnaval. El diputado Felipe Schipani dijo hablando con Telemundo que el objetivo es explicar el contenido de la ley, incluso en lugares que consideró hostiles para el oficialismo como los tablados de carnaval. El Partido Colorado además realizará recorridas puerta a puerta para hablar con los vecinos y concurrirá a las playas para defender los 135 artículos de la ley de urgente consideración que, como sabemos, serán sometidos a referéndum el próximo 27 de marzo. ¿Cómo se explica esta campaña del Partido Colorado? Bueno, ayer discutíamos el tema en la tertulia. Vamos ahora a conversar con el diputado Felipe Schipani, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado. Diputado Schipani, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo.
Buenos días, Romina, el gusto es mío.
¿Qué lugar, una primera pregunta, ¿no? ¿Qué lugar le asigna al carnaval dentro de la campaña del referéndum para derogar los 135 artículos de la LUC? ¿Lo ven como un mojón de la campaña política?
Bueno, no sé si un mojón. Es un espacio en donde evidentemente en el mes de febrero va a concurrir mucha gente. Entonces, nosotros cuando diseñamos la campaña fundamentalmente en el mes de febrero, establecimos que tenemos que ir a aquellos lugares en donde la gente circule, ¿no? Y en donde haya un tránsito de personas. Y bueno, y esos lugares, la playa, por supuesto, es ir directamente a la casa de las personas, a hacer recorridas, barriadas, pero también es ir al carnaval, ¿no? Porque hay que reconocer que el carnaval es un fenómeno cultural que nuclea muchísima gente. Hay en Montevideo distintos espectáculos que noche a noche convocan la atención de muchísimos ciudadanos, y en esa medida nosotros establecimos que íbamos a tener allí una presencia con un gazebo, con militantes, intentando conversar con las personas que quieran conversar con nosotros, entregando material.
Pero yo le preguntaba lo del carnaval porque, o cómo lo preveían ahora, este carnaval en particular, previo al referéndum contra la LUC, porque, por ejemplo, el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional señaló que espera un carnaval hostil hacia el oficialismo. ¿Usted qué se imagina en ese sentido?
Sí, a ver, no es ninguna novedad lo que dijo el senador da Silva. Efectivamente va a ser así. Va a ser un carnaval crítico contra el gobierno particularmente, por varias razones. En primer lugar, porque es un carnaval que es en las vísperas del referéndum, ¿no? Por lo general eso no ocurre, ¿no? Las elecciones siempre son el segundo semestre del año y el carnaval es en el primer semestre, de modo que hay una diferencia temporal, pero aquí va a ser un carnaval que va a terminar y a los pocos días vamos a tener una votación, y en donde claramente, bueno, tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT están jugándose muchas cosas, y no hay duda de que va a haber una crítica importante al gobierno, y además creo yo va a haber una actitud de muchas murgas, de muchos conjuntos, proselitistas a favor del sí. Eso no cabe duda, no puede ser un motivo de sorpresa para nadie. Pero lo que digo también es que el carnaval no es un gueto del Frente Amplio, ¿no? Pues yo escuchaba algunas críticas a partir de lo que nosotros nos planteamos desde el Ejecutivo Departamental, que francamente no comparto. No creo que todos los asistentes al concurso oficial en el Teatro de Verano o a los grandes tablados sean votantes del Frente Amplio. Hay mucha gente que no vota al Frente Amplio, hay mucha gente que quizás en este caso particular del referéndum no tiene todavía una posición adoptada, que perfectamente puede ser pasible de ser convencida.
Y hacia ese, pero volviendo a lo de los conjuntos, por ejemplo, a usted dice a ese público nos enfocamos, pero volviendo a lo que van a ser los espectáculos, ¿no? Entre ellos, o principalmente los de las murgas. ¿Cómo vio la idea esta de Antel de no dar más dinero al carnaval, de no patrocinar más a los conjuntos de carnaval, según por ejemplo informó el fin de semana el diario El Observador? Porque, no, a ver, se ha interpretado en redes, por ejemplo, circuló mucho como una forma de censurar una actividad por una presunta inclinación frente amplista de las murgas, ¿no?
No, eso es un verdadero disparate. Es falso que Antel no patrocina más el carnaval como fenómeno cultural. Antel lo que ha resuelto para este carnaval es patrocinar los escenarios, ¿no?
Exacto, bueno, ahí está. En vez de hacerlo con los conjuntos, con las distintas agrupaciones, lo hace con los escenarios.
Sí, en 2019 bueno, había financiado directamente a 34 conjuntos carnavaleros Antel.
Bien, quizás lo que ocurrió en el 2019 y en años anteriores era un exceso, pero convengamos que esto se enmarca en una política de Antel adoptada mucho antes del carnaval, que debe ser mucho más austero en los gastos de publicidad. Si revisamos los créditos que Antel ha destinado en estos últimos años a la publicidad, vamos a ver que hubo en general un abatimiento en muchos rubros, no solo en el carnaval. Lo hubo en el deporte, lo hubo también en otros espectáculos y otros auspicios. No puede leerse esto como una censura al carnaval, nada de eso. Antel va a estar presente en el carnaval, que es un fenómeno que convoca a mucha gente, y bueno, y van a poder verse en los escenarios la publicidad de Antel. Claramente, no en la misma proporción de antes, pero bueno, por una definición de la empresa de ser mucho más austero en el manejo de los recursos y por seguramente asesoramientos de marketing que habrán establecido que quizás lo que se invertía en el carnaval era demasiado. En todo caso habría que preguntarle a las autoridades de Antel, pero yo descarto de plano, digo, porque conozco a los directores de Antel, que haya alguna intención de censurar a nadie, todo lo contrario.
Diputado, ¿cómo hay que leer esta decisión del Partido Colorado de militar en los tablados? Porque bien, usted decía que rechazaba la noción de que fuera una suerte de gueto del Frente Amplio del Carnaval, pero es un espacio cultural que se suele asociar con la izquierda, y en ese sentido puede haber quien entienda esto como una especie de provocación a quienes van a estar ahí en los tablados.
A ver, yo he escuchado eso y me parece más una lectura de la política argentina, no de la política uruguaya, que se ha caracterizado siempre por la convivencia pacífica, ¿no? Por la coexistencia, o sea,
sí, capaz que es la misma escena, se puede ver la misma escena que lo que se ve habitualmente en elecciones nacionales en las ferias barriales, ¿no? Donde tienen un puestito al lado del otro, por ejemplo, en los distintos partidos.
Creer que hay zonas liberadas solo para determinados partidos políticos o para determinadas opciones, es estar profundamente equivocado. Nosotros vamos a ir a militar a aquellos lugares en donde entendamos que la militancia pueda ser productiva, en donde circule la gente, porque convengamos también de que estamos en un mes en donde mucha gente se toma licencia, en donde el departamento de Montevideo está de alguna manera con mucha gente en esa situación, no hay demasiada circulación, y uno de los fenómenos culturales que convoca es el carnaval, entonces hacia allí hay que ir. Pero decir que hay una provocación porque nos instalamos en un puesto en la calle, en la vía pública, me parece realmente absurdo.
Ignacio, Ignacio desde la audiencia plantea, dice, como pregunta para Esquipani, si usted va a ir personalmente a cumplir esa misión o va a mandar a jóvenes voluntarios en plan kamikaze, dice.
No, yo siempre he estado en la primera línea de militancia y más allá de la responsabilidad que ahora me toca ocupar, soy un militante. Voy a estar, por supuesto, allí con todos los compañeros. Pero me parece que plantear las cosas en esos términos de kamikaze, de que es riesgoso, es un muy mal mensaje político, ¿no? Plantear de que es riesgoso que un militante de un partido vaya a militar a un espacio en donde supuestamente no hay mucho apoyo para ese partido o hay un apoyo mayoritario para otro, bueno, es empezar a manejar conceptos que creo que la política uruguaya no está acostumbrada. Aquí todos convivimos pacíficamente, elección tras elección, en todos los espacios, en todos los barrios. con esa lógica no podríamos ingresar quien no fuera blanco al departamento de Cerro Largo, ¿no? Donde claramente es un departamento 75-80% blanco.
Sí, no, pero capaz así. Que, a ver, yo creo que lo que se señala por el lado de la provocación puede ser, bueno, por la concentración que va a haber, pero sobre todo pensando hoy en la lógica de, bueno, que alguien quizás se sienta provocado y comente algo, haga algún comentario, y hoy en día después está la posibilidad de captar esas imágenes, y bueno, y que sea hasta utilizado por parte del Partido Colorado como para victimizarse, ¿no? Eso puede estar, puede pasar, y ahí juega políticamente a favor, ¿no?
Es muy rebuscado. Yo creo que una de las cosas que caracteriza y que distingue a nuestra democracia es justamente la tolerancia, es la civilidad, es la posibilidad de encontrarnos integrantes de distintos partidos, gente que piensa
bueno,
diferente.
Ayer Pablo Carrasco en la tertulia decía eso, decía que un poco con la propuesta que ustedes van a llevar adelante, decía que está poniendo a prueba la tolerancia de los uruguayos.
Y yo creo que la tenemos. Aquí no hay guetos, reitero, no hay guetos de partidos políticos, ya sea en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el que sea. Me parece que plantearlo en esos términos es subestimar a la democracia uruguaya y en definitiva es no creer en esa civilidad que nos ha caracterizado y que creo que nos distingue, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir en los hechos es que nosotros vamos a ir, nos vamos a instalar con nuestro gazebo, con nuestras banderas, con nuestro material, y bueno, y vamos a darle el material a aquel que lo quiera recibir y vamos a dialogar civilizadamente con aquellos que quieran recibir información sobre el contenido de la ley y sobre aquellos que tengan algunas dudas o quieran discutir con nosotros, bueno, sobre el contenido de la ley.
Pero mira, hay no interpretaciones que van por el otro lado, ¿no? Señalan que lo que van a hacer es como poner una mesa partidaria en la puerta de un comité de otro partido. Ayer en la tertulia Carrasco señalaba, bueno, es como que si el Partido Colorado se pusiera a repartir listas en el acto que hace el Partido Nacional en por la batalla de Masoyar, por ejemplo.
Bueno, no, es que el carnaval y un velódromo, bueno, eso es un acto partidario, ¿no? Claramente hay una inclinación notoria hacia el Frente Amplio, desde los conjuntos, de los contenidos, de las letras, pero no se puede decir, bueno, no es entender el carnaval, de que no hay espacio para gente que piense otra cosa.
No, pero usted mismo dijo algo así como que era ir a militar a la boca del lobo, ¿no?
Bueno, pero para plasmar la dificultad que supone ir a un lugar en donde mayoritariamente el público que va a recibir nuestra información generalmente va a ser un público hostil. Eso lo tenemos claro. Sabemos de que no vamos a repartir muchos volantes en la puerta de ningún tablado. Pero de eso se trata la militancia, justamente, de ir a militar a aquellos lugares donde es difícil conseguir los votos. No vamos a ir a militar a aquellos lugares donde los votos ya están, ¿no? Porque esta va a ser una instancia electoral en donde creo que va a ser una definición de bandera verde. Entonces hay que ir a aquellos lugares donde todavía hay ciertos sectores de votantes indecisos, de votantes de centro. Y bueno, el carnaval puede ser un ámbito propicio para ello. Capaz que nos equivocamos, capaz que nos va muy mal, capaz que no logramos repartir un solo volante y solo nos vamos con agravios e insultos, y bueno, no volveremos, pero me parece que hay que hacer la prueba, ¿no?
A propósito de eso, ayer en la tertulia cuando hablábamos del tema se veía por el lado de la estrategia política, por el hecho de decir, bueno, a ver, con esta movida usted estaría yendo a captar votos en los tablados a un electorado que consideraba casi imposible, o como usted mismo dice, ¿no?, hostil, que es muy probable que ya esté convencido de que va a votar para derogar los 135 artículos de la LUC, y en cambio descuide los votantes potenciales, ¿no?, que están más en el medio y están dudando sobre qué votar y que están seguramente en otros lugares y no en el carnaval.
Bueno, nosotros vamos a desarrollar una tarea abarcativa de todos esos públicos, ¿no?, de los convencidos, por supuesto, que hay que reafirmarlos. Vamos a ir a buscar también a esos que están en el medio, pero vamos a ir a buscar a muchos frenteamplistas también. A ver, esta, por supuesto, no es una elección de partidos, es una elección en donde lo que está en juego es otra cosa. Y a mí no me cabe ninguna duda de que hay muchos votantes del Frente Amplio de la última elección que pueden estar dudando, que quizás firmaron, creo yo, engañados, porque realmente ha sido una campaña plagada de falsedades, firmaron creyendo de que, no sé, la LUC privatizaba la educación pública o eliminaba la educación preescolar o iba a generar el gatillo fácil e indiscriminado de la policía. Pero bueno, ahora se están dando cuenta que eso no es tan así, que la LUC está vigente hace 17 meses y que todas esas cosas horribles, espantosas que iban a pasar no han ocurrido. Entonces, bueno, ese votante frente a esta puede ser proclive a votar por el no o a votar en blanco. No hay que dar el voto por perdido por el hecho de su pertenencia política, me parece, ¿no? Entonces, eso también forma parte de las valoraciones que hicimos para empezar a militar, reitero, en esos lugares hostiles, pero que creo que es la esencia misma de la militancia, ¿no? Ir a rascar los votos que a priori parecen difíciles, que a priori parecen improbables, pero que son votos definitorios porque valen doble, ¿no? Porque son votos que se le sacan a la otra opción y que se suman a la que uno está defendiendo.
¿Puede tener que ver también más con una estrategia a largo plazo? Pensando en, bueno, capaz que sí, que ahora no tiene mucho rédito político, pero también por eso de no ceder terreno, digamos, ¿no?
Ah, yo soy un convencido que no hay que ceder terrenos nunca, ¿no? Yo me formé en la militancia estudiantil en la Universidad de la República. Y nos han dicho durante muchos años que era una tarea imposible, que era una pérdida de tiempo, que la universidad, algunos han dicho últimamente, era poco menos un antro del Frente Amplio, que era inexpugnable. Y bueno, yo milité y nosotros cuando participamos en el movimiento estudiantil fuimos la fuerza mayoritaria, tuvimos representación en el gobierno y hace pocos meses los muchachos del Partido Colorado en la Facultad de Derecho ganaron en base a militancia y esfuerzo. Yo soy partidario de que hay que ir a militar esos ámbitos, que no podemos regalarle al Frente Amplio todos esos ámbitos de participación social o cultural como el carnaval. Me parece que la peor estrategia es replegarse, ¿no? Es dar esos espacios por espacios que ya están poco menos que perdidos y retirarse de los mismos, ¿no? Hay que dar la batalla cultural, hay que participar de esos ámbitos sociales, y bueno, en ese contexto, en ese marco, se inscribe esta estrategia de hacer también del carnaval un ámbito para ir a exponer nuestras razones por las cuales la LUC es la principal motivación, ¿no?
Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el diputado Felipe Schipani, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado, a propósito justamente de la campaña que va a llevar esa colectividad en torno a al referéndum por la Ley de Urgente Consideración, los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
El Comité Departamental del Partido Colorado resolvió que hará campaña a favor de la LUC en el Teatro de Verano, en el Velódromo y en otros tablados importantes en los que va a haber espectáculos de carnaval. El diputado Felipe Schipani dijo días atrás que el objetivo es explicar el contenido de la ley, incluso en lugares en que considera hostiles para el oficialismo, como los tablados de carnaval. ¿Cómo se explica esta campaña del Partido Colorado? Bueno, ayer discutíamos del tema en la tertulia, hoy lo estamos conversando justamente con el diputado Schipani, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado.
Schipani, varios oyentes se han aferrado a la expresión hostil, ¿no? Como que es un lugar hostil o un público hostil. Por ejemplo, Julio dice... Pregunta, ¿qué entiende el diputado por público hostil? ¿Entiende que el ciudadano que no acompaña la defensa de la LUC no tiene derecho a decirle amablemente que no y pasa entonces a ser hostil? Y dice, cada uno defiende su posición respetando diferencias.
No, hostil para la militancia. Seguramente de 100 ofrecimientos de volantes que hagas en la puerta del Teatro de Verano o de un tablado, capaz que 75-80 te dice que no. Por eso lo planteo en esos términos, ¿no? No hostilidad en cuanto a agravios.
No, no agresivo. No agresivo, hostil en cuanto a no cercano.
Hostil en cuanto a los resultados de la militancia.
Bien. Otra lectura que se puede hacer de esta movida del Partido Colorado puede ser también como una iniciativa para mostrarse, ¿no? Como para que, y para esto que estamos haciendo, para hablar del Partido Colorado. ¿Hay un ángulo así, algo como desde el marketing político quizás?
Bueno, por supuesto, o sea, nosotros no hacemos política para que la gente no se entere lo que hacemos, no militamos en la clandestinidad, o sea, militamos obviamente para tener el efecto deseado de convencer votantes de cara al referéndum del 27 de marzo, pero también para que la ciudadanía tome conocimiento de las cosas que estamos haciendo. Entonces, no lo buscamos, francamente, esto del carnaval. Partió de una entrevista que nos hicieron en un informativo de televisión y bueno, y ha generado toda una polémica. Yo advierto que están bien, y ustedes lo saben perfectamente, porque hay muy pocos temas quizás en este verano, y bueno, y las noticias a veces son más generosas en los meses estivales. Pero obviamente, nosotros con esto buscamos incidir en una campaña que para el gobierno y para el Partido Colorado como integrante del gobierno es muy importante, porque este es un referéndum contra el gobierno. Entonces, nos jugamos mucho más que la vigencia de 135 artículos con el referéndum. Nos jugamos nada más y nada menos el derecho a gobernar y la posibilidad de seguir llevando adelante todas las transformaciones que nos propusimos en la campaña electoral y para las que la gente eligió este gobierno de coalición.
Ahí dice, nos jugamos el gobernar, pero si se deroga la LUC, van a seguir gobernando, ¿no? Hay quien puede decir, bueno, esa afirmación ahí corta un poco grueso, ¿no? Porque dentro de las posibilidades que da la Constitución de la República está el derogar leyes que luego se pueda seguir gobernando.
Por supuesto, ¿no? A ver, formalmente vamos a seguir gobernando. ¿Cuál es el tema? El Frente Amplio ahora dice de que este no es un referéndum contra el gobierno, de que es una discusión cuasi jurídica sobre 135 artículos. Mujica señaló de que no iba a cambiar nada en el país con la vigencia o no de esos 135 artículos de la ley. Pero la verdadera intención del PIT-CNT y el Frente Amplio cuando iniciaron esta recolección de firmas era plantear un referéndum contra el gobierno. Lo que no advirtieron fue que en el tercer año de gobierno, como este que empezamos recién, el gobierno iba a tener casi un 60% de popularidad. Entonces ahora cambió el discurso, ya no es contra el gobierno, como dijo el senador Andrade en febrero del año pasado en búsqueda de que este era un referéndum contra el gobierno, sino que ahora son contra los 135 artículos de una ley. Por supuesto que nos jugamos muchas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar si gana el sí? Al día siguiente seguramente se reúna la sede del PIT-CNT, Fernando Pereira por el Frente Amplio y Marcelo Abdala por el PIT-CNT, y digan de que este gobierno ya no tiene el respaldo de la ciudadanía, de que este gobierno ya no tiene el respaldo popular, de modo que prácticamente hasta el finalizar el mandato tiene que dedicarse a pagar los sueldos y las jubilaciones y hacer la plancha, no seguir adelante con ninguna de las reformas que el gobierno se ha planteado, la reforma de la seguridad social, la reforma de la educación. Entonces, aquí sí lo que está en juego es la posibilidad de seguir llevando adelante los cambios y las transformaciones para los que la gente eligió este gobierno, el derecho a seguir gobernando. Entonces, en esos términos nosotros planteamos de que es fundamental lo que emane de las urnas el 27 de marzo, y por eso es tan importante el trabajo político que hasta ese día tenemos que hacer.
Volviendo a lo que le señalaba Gastón de esta iniciativa marketinera desde el marketing político, ¿no? Que usted no negaba, decía, bueno, sí, entre otras cosas, busca esto, ¿no? Que efectivamente estemos hablando. Ayer, cuando discutíamos este tema, Miguel Bregner en la tertulia decía que esta iniciativa es como un acto de reafirmación partidaria, es una forma que tiene el Partido Colorado de decir de alguna manera existo y que hablen de mí, decía él, ¿no? Bregner sostenía que el Partido Colorado está invisibilizado en la coalición de gobierno, no tiene grandes propuestas y tampoco puede salir a criticar frontalmente a sus socios para cuidar justamente la coalición, ¿no? Algo que sí ha hecho, por ejemplo, otro de los socios, Cabildo Abierto, es más cuestionador. Por eso, decía él, bueno, se apela a esta estrategia más efectista para que se hable de él. ¿Cómo ve ese análisis que por otro lado, ha surgido, ¿no?, en los últimos tiempos respecto a esa posición y un poco incómoda que tiene el Partido Colorado como socio de la coalición para tener y para marcar su posicionamiento y a su vez distinguirse, ¿no? Distinguirse del Partido Nacional y de lo que puede ser el gobierno más en general cuando no está de acuerdo con algo.
No, francamente, el razonamiento de Dresden me parece muy, muy rebuscado. No es cierto que el Partido Colorado no tenga un rol importante en la coalición de gobierno. El Partido Colorado tiene a su cargo la conducción de áreas fundamentales para la vida del país. El Partido Colorado está a cargo de todos los temas ambientales, que vaya, si son los grandes temas del futuro. El Partido Colorado está a cargo de todos los temas vinculados al desarrollo del sector agropecuario. El Partido Colorado tiene a su cargo, fundamentalmente, ¿no? Digo, estoy hablando pues esos ministerios o esos entes los presiden hombres del Partido Colorado. Pero el Partido Colorado tiene a su cargo la conducción de la educación, ¿no?, y el proceso de transformación y de reforma de la educación. Vaya si es un tema importante, trascendente. Hay hombres del Partido Colorado en la dirección de las principales empresas públicas, desde ANCAP a Antel, ¿no?, que por estos días ha tenido un rol tan protagónico con la portabilidad numérica, hasta empresas, por ejemplo, como el Banco de Seguros, que por estos días también cumple un rol importante en todo este tema de los incendios, de las inundaciones. O sea, el Partido Colorado hoy está gobernando.
Pero, por ejemplo, a él concretamente no lo señalaba por quienes están en cargos más ejecutivos del Partido Colorado, sino por, situaciones que podían haber ameritado un pronunciamiento del Partido Colorado. Y decía un ejemplo concreto de estos últimos días, ¿no? Las expresiones de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, sobre que la justicia está infiltrada por militantes del Frente Amplio, ¿no? Él decía, bueno, ahí, por ejemplo, el Partido Colorado no salió a desmarcarse, no pudo hacerlo, capaz que quedó en una situación incómoda, planteaba.
A ver, yo he salido públicamente cuando me han consultado a desmarcarme de esos dichos que no comparto, y varios colegas del partido se han expresado en el mismo sentido. O sea, el Partido Colorado fue compenetrado con la acción de gobierno. A eso me refería cuando hablaba justamente de las tareas que tienen quienes ocupan responsabilidades del partido. Y la suerte de las actuaciones de esos representantes del partido terminan siendo en definitiva la suerte del partido. Estamos abocados a eso, no estamos abocados a ver cómo nos diferenciamos de tal o cual partido de la coalición, qué estrategia política armamos de cara al futuro. Falta mucho para el periodo electoral, falta muchísimo para el año 2024. Para que nos vaya bien, en términos electorales, tenemos que gobernar bien. Por eso hoy nuestra preocupación es que podamos tener un proceso exitoso de transformación de la educación. Ahí se le va la vida al país. Y bueno, y esa área está a cargo, bueno, de un hombre de nuestra colectividad. Lo mismo en materia de ambiente. Hay enormes desafíos que ha asumido el país en materia ambiental. Vemos los efectos del cambio climático todos los días, lo vimos con las inundaciones. Hay cuestiones vinculadas a la forestación que se están ordenando. Hay muchos desafíos en las políticas que está gestionando el Partido Colorado en los diversos ámbitos. Y esa es hoy nuestra obsesión. Francamente, no estamos pensando en términos electorales.
Hace un rato mencionamos también la campaña puerta a puerta que definió el Partido Colorado. Yendo a ese aspecto puntual, ¿cómo va a ser esa campaña? ¿Ya eligieron qué barrios se van a enfocar o cómo los van a ordenar, por dónde van a empezar?
Seguramente en los próximos días tengamos una reunión para ir definiendo aspectos operativos de esa acción. Pero yo diría que se inspira en la misma idea de ir al carnaval. Nosotros hemos dicho que en Montevideo no vamos a militar en aquellos lugares en donde mayoritariamente haya un respaldo hacia nuestra colectividad o hacia la coalición y, por tanto, hacia el no.
¿No van a militar ahí?
No mayoritariamente ahí. O sea, vamos a poner el esfuerzo justamente en esos lugares difíciles, ¿no? En esos lugares hostiles, para la militancia. Entonces, para empezar, no vamos a poner el esfuerzo en aquellas circunscripciones del departamento de Montevideo en donde mayoritariamente haya una opinión favorable al no, sino que vamos a ir a aquellos lugares donde a priori parece más complejo por la fuerte penetración que tiene el Frente Amplio. Y esos son los barrios de Avenida Italia al norte. Entonces, nuestro esfuerzo va a estar apuntado a eso. Tenemos que definir los cronogramas, los lugares, las fechas. Será una cuestión de las próximas horas, pero vamos a estar en esos lugares en donde históricamente el Frente Amplio ha votado bien, ¿no?
Esta apelación al puerta a puerta tiene que ver también con algo que se ha dicho bastante esta campaña, que es cierta falta de conocimiento de la ley. O sea, la idea del puerta a puerta es como ustedes dar su visión, explicar la ley desde su punto de vista.
Sí, claro. La idea del puerta a puerta es entrar en contacto con los vecinos directamente en sus domicilios, dejando material, interactuando. Creo que hay de gran parte de la ciudadanía cierto desinterés, y mucho menos en esta instancia de referéndum que toca en un periodo estival por el contenido de la ley. Y bueno, me parece que es buena cosa informar sobre el contenido de la LUC, porque la LUC es una buena ley, es una ley que está vigente hace 17 meses, que se explica sola, que lo único que ha traído son resultados positivos. Y bueno, y tenemos esa doble tarea, por un lado de explicar la LUC y desmentir a sí mismo, lo que complejiza el tema, todas las falsedades que sobre la LUC se han dicho, ¿no? Entonces, vaya si es importante el mano a mano con la gente.
Ahí tomaron nota de eso, la estrategia del mano a mano, tomaron nota de lo que fue la campaña de recolección de firmas para promover justamente el referéndum. Porque fue algo que caracterizó, ¿no? Recordemos a la campaña que llevó a cabo el Frente Amplio, el PIT-CNT, las organizaciones sociales, ¿no? En una etapa muy complicada de la pandemia, bueno, ahí se explicó en parte el éxito de esa campaña, ¿no?
Totalmente. Hay que reconocer las cosas buenas que hace el Frente Amplio, el PIT-CNT. Y bueno, ellos desarrollaron una gran campaña para recolectar esas firmas. Pero el antecedente es también el balotaje, recordemos, ¿no? Que la diferencia entre Lacalle y Martínez era una diferencia muy amplia en la primera vuelta, y en la primera vuelta muchos decíamos qué pasó con el Frente Amplio, desapareció, no lo veíamos en los lugares en donde habitualmente estaban militando. Bueno, estaban en los barrios haciendo puerta a puerta, y ganamos la elección por 38.000 votos.
Aquel voto a voto, le decían, ¿no?
Exacto, entonces yo lo que le he dicho a mis compañeros, no nos confiemos, ¿no? Tenemos que ir a militar puerta a puerta. Convengamos que no es una estrategia que haya inventado el Frente Amplio, pero es claro de que genera efectos positivos, porque bueno, se le va a informar a la gente directamente a su casa, ya que la gente no tiene quizás en muchas instancias mucho interés por ir a buscar la información.
¿Alcanza el tiempo ahora que quedan dos meses, un poquito menos de dos meses? Porque bueno, la estructura de militancia del Frente Amplio, de los movimientos sociales, quizás está un poco más aceitada. ¿Tienen medido eso? ¿Les da bien el tiempo para esta estrategia?
Y bueno, vamos a tratar de maximizarlo y vamos a procurar abarcar la mayor cantidad del territorio. Partimos de la base de que no es un tiempo demasiado favorable para la militancia por el tema de las licencias, porque quizás el calor muchas veces complica, pero bueno, vamos a hacer el máximo esfuerzo para tratar de llegarle a la mayor cantidad de gente posible, y ojalá también los otros partidos de la coalición en Montevideo puedan acompañar esta estrategia, que es determinante, porque la elección, el referéndum, se define con los votos de Montevideo y parte de Canelones.
Ah, ahí le atribuye entonces un aspecto muy importante a la militancia acá, en esta zona del país concretamente.
Totalmente, totalmente, porque no es ninguna novedad de que Montevideo es el feudo electoral más importante del Frente Amplio, y de que hay zonas de Montevideo donde el Frente Amplio tiene un predominio importante. Entonces, es la misma lógica de ir al tablado, ¿no? cada voto que allí logremos dar vuelta se cuentan como dos votos, es un voto menos para el sí y un voto más para el no.
Diputado Felipe Schipani, diputado del sector Ciudadanos del Partido Colorado, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Un placer como siempre, buena mañana.
Que pase bien.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.